Libros Malditos es una sección de La Luna Salía a Tiempo Radio que muestra a nuestra audiencia las diversas interpretaciones que genera este título. Es presentado por Marien Ribes, profesora de Lengua y Literatura Castellana. Una frase a destacar, que nuestro invitado de hoy es probable que la comparta, es la del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Dice así: el arte, cuando es bueno, es siempre entretenimiento.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro espacio Libros Malditos. Hoy estamos especialmente contentos porque después de luchar contra las agendas, al fin hemos conseguido poder contar con el profesor, maestro y amigo Chema Palanca. Buenas tardes, Chema.
Hola, buenas tardes, Marian.
Chema Palanca compagina su trabajo de maestro en el Centro Madre de Dios del Olivar, en Alacuás, con su labor de profesor de la Escuela de Teatro de Aldaya. Asimismo, forma parte del equipo del profesorado de posgrado de teatro en la educación en la Universidad de Valencia y ha impartido cursos de improvisación pedagógica y teatral a numerosas instituciones y colectivos. Defiende con convencimiento la relación que el teatro tiene con la educación y esta idea la desarrolla en distintos ámbitos, ya sea de formación, literarios o escénicos. Vamos, que lo suyo es puro teatro y de él nos contará en la segunda parte del programa. Porque antes, aprovechando la suerte de tenerlo aquí, Chema Palanca nos hablará de su libro maldito. Él ha elegido el título El otro árbol de Guernica, de Luis de Castresana, y lo primero que vamos a pedirle es que nos explique el porqué de su elección. ¿Por qué, Chema?
Porque es un libro maldito. Seguramente se escapa mucho a la definición que la gente puede tener de lo que es un libro maldito. Fue mi primer gran libro de lectura de mi paso a ser adolescente. Dejé de leer libros infantiles, cogí este libro de la biblioteca de mi padre y descubrí un libro que a mí me pareció fantástico, con el que me sentí totalmente identificado. Me parecía genialmente escrito y, curiosamente, para mí era totalmente oculto. Yo miraba en las historias de literatura del siglo XX que hablaban de autores y el señor Luis de Castresano no aparecía por ningún lado. Buscaba referencias de este libro y nadie me hablaba de él. Era un libro totalmente oculto. Yo siempre lo he tenido, lo he releído 3 o 4 veces a lo largo de mi vida y sigue siendo un libro, no sé si maldito, pero por lo menos para mí muy misterioso.
¿De su autor nos podrías decir algo?
Poco más de lo que ponía en la solapa del libro es lo que puedo hacer. Hoy en día he de deciros que ya te metes por internet y pones el nombre y han salido datos muy interesantes. Pues el Luis de Castresana este es vizcaíno, es vasco, cosa que era muy evidente porque el libro ya en sí, el título nos lo decía. Nació en el año 1925 y murió en el año 1986, tampoco hace tanto tiempo, o tal vez sí. No sé cómo estará el año 86 de lejos para los que nos estén escuchando. Entre las cosas curiosas es que este señor, por ejemplo, le dieron un premio Planeta. En el año 1970 le dieron el premio Planeta. Es decir que el libro, El otro árbol de Guernica, es del año 67. Que incluso se hizo una película de este libro. Pedro Lazaga, en el año 69... hizo una película. Y entre las cosas malditas que tenía este libro para mí, es que yo estaba obsesionado totalmente con él, ¿no? Me parecía, insisto, a mí me parecía El Quijote. Me parecía una obra magnífica. Y tuve la mala suerte de eso de que dicen, la echaron por la televisión la película, con la mala suerte que no pude verla. Y entonces ya era todo mágico, totalmente mágico.
A lo mejor te salvo no verla, sí, porque es muy visual también el libro, ¿no? Tiene imágenes.
Y seguramente, como pasan estas cosas, el libro se ve mejor que la película y me hubiera desilusionado bastante.
Dinos un poco qué se cuenta en esta novela.
En esta novela se cuenta la historia de los niños de la guerra, en la época de la República. Yo que conozco sobre todo la zona de Euskadi, allí se hizo mucho, y en Madrid se hizo mucho y venían a Valencia. Se cogían a los niños para que no sufrieran los bombardeos y se llevaban a ciudades que estaban en periodo de paz. De Euskadi, el gobierno vasco, los llevaba a Francia y a Bélgica. Y de Madrid los trajeron aquí a Valencia, muchos niños, para que no tuvieran que sufrir la desgracia de la guerra. Y concretamente, Luis de Castresana fue un niño de estos, de la guerra, y cuenta la historia de lo que él vivió. Además, con su hermana, él no figura como protagonista del libro, protagonista se llama Santi, se fue con su hermana. Y hacen el mismo periplo que hacen en el libro. Salen de calle Portu, ¿no? Además, recuerdo que el libro empieza calle Portu abajo y acaba calle Portu arriba. Salen de Baracaldo y van a Francia, de Francia van a Bélgica, y ya está, y de Bélgica después vuelven a España.
En un momento dado, Santi, hay una noche especialmente amarga, que él dice, no me importaría dormirme y morir y no despertarme. Sin embargo, inmediatamente después se recobra y parece que se sobrelleva muy bien la unión entre los niños, que ese es otro tema que después quiero que nos hables de él. ¿Tú crees que hay bondad literaria? ¿Se cuenta realmente o es un reflejo de lo que se podría vivir?
Seguramente estará bastante alejado de lo que sería la realidad. La realidad seguramente sería bastante más triste y sería bastante más oscura. Hemos de pensar que el libro se escribe en el año 1967 y estamos bajo el franquismo, con lo cual no creo que sea tampoco se tolerara una visión demasiado negativa expectativa de lo que podía ser eso. Pero el libro destila ese optimismo y ese humanismo que deben de tener los libros dedicados a la juventud, o que en su momento tenían los libros dedicados a la juventud. Y en ese sentido, claro que hay bondad literaria, pero yo, en aquel momento, cuando lo leía, lo agradecía muchísimo. Me parecían que los finales felices eran algo extraordinario.
¿Qué valor le das a la amistad?
Muchísimo. Tengo la suerte de contar con muy buenos amigos. Y después tengo la suerte de contar con muchos compañeros de trabajo, de viajes, de muchas cosas. Amigos ya no, decimos siempre, ¿no? Amigos son más bien un círculo muy reducido, pero nos conocemos de hace un montón de tiempo y tenemos mucha amistad todavía, y compañeros también.
¿Por qué se titula el libro así, Chema?
Primero, ellos son vascos. Y entonces, cuando llegan concretamente al instituto belga, allí se encuentran con que hay un árbol. Los niños españoles se juntan alrededor de ese árbol, como han hecho siempre los vascos. Y entonces deciden llamarle a ese el otro árbol de Guernica. La simbología de Guernica, del árbol, está ahí. Y hay otro elemento también muy, muy bonito en el libro, que sí que está dibujado en la portada, o por lo menos en la portada de la edición que yo tengo, y es que en un momento dado, el hombre de la primera pareja, el que acoge a Santi, y le pregunta, ¿puedo hacer algo por ti? Dice, sí, consígueme una camiseta del Atlético de Bilbao. Y se la consigue. Y entonces cuando juegan partidos de fútbol, se van pasando todos la camiseta porque todos quieren sentir la camiseta. Y se la van pasando los unos a los otros. En este instituto hay valencianos, uno que se llama Vicente el Valenciano, que por cierto muere. Está la Montserrat, que les enseña a bailar sardanas. Y se cogen todos de las manos y bailan sardanas alrededor de la voz de Guernica. Estaban los gallegos. Hace un repaso a toda la geografía española. Pero todos tienen el sentimiento ese de que una camiseta del Atlético de Bilbao en esos momentos es el sentimiento de esa España que ellos quieren recuperar y quieren conocer, esa España utópica que han dejado.
Sí, es verdad. Y además están unidos, porque hay que ser muy generoso para dejar un partido en un tesoro así. Están muy unidos, creo yo, también por la amistad, como tú, con tus amigos.
También he de decir que yo en ese momento yo estudiaba en un internado y yo lo vivía todo en primera persona. Cuando tienes 14 años o tienes 13 años y estás viviendo 24 horas con tus amigos, esa amistad es muy difícil de olvidar y de romper. Tengo una anécdota muy bonita del internado. Yo estaba en la Universidad Laboral de Cheste, la antigua Universidad Laboral de Cheste. En mi habitación pues habían dos de Cuenca, dos de León, dos de Valencia y dos de Madrid. Y con uno de León tuve mucha, mucha, mucha amistad. Él después se fue a Gijón, yo me quedé en Valencia y la vida da muchas vueltas y pude ir a actuar a León. Y yo no sabía este tipo dónde vivía ni nada. Me acordaba de su nombre, Gonzalo Melón González. Y me acordaba de su pueblo, que era Jabares de los Roteros, León. Y cogí una postal y dije, mira Gonzalo, si recibes esta carta estoy en estos momentos en tal hotel que está el teléfono, etcétera, etcétera. Sería el año 88, 89, es decir, que no había móviles ni nada de todo esto. Le mandé la carta, insisto, nombre, apellidos y nombre del pueblo. Y le llegó y me llamó. Y resulta que su mujer y mi mujer son muy buenas amigas. Hemos recuperado la amistad de nuevo y año sí, año no, yo me voy para León o él se viene para Valencia.
Para terminar esta primera parte, Chema, una pregunta muy difícil. Muy difícil de responder, muy fácil de sentir. ¿Qué importancia le das a la lectura para la formación de un niño?
La lectura, yo creo que tiene tres procesos que cualquier persona los necesita en su formación. Por un lado tendría el proceso de la reflexión. Es decir, cuando tú lees tienes que reflexionar y eso te obliga a hacer un proceso mental que es básico para que todos nosotros podamos ser personas. Me hace gracia que hay personas que han sido capaces de dar la vuelta al mundo, volver a donde han salido y no les ha aportado nada. Y hay gente que es capaz de viajar de Mislata a Chirivella y es todo un viaje. Y te lo cuentan como una vivencia extraordinaria. Y es todo gracias a que son capaces de reflexionar y gracias a vivir. Que creo que el segundo proceso importante que implica la lectura para un chaval es, sin duda alguna, la decodificación. Es decir, el mundo está ahí y tú has de saber decodificarlo para poder verlo. Y la lectura, primero es una decodificación y entrar en el código de las letras, pero después es entrar en el código de los sentimientos. Y después, por último, creo que el tercer proceso importante es el proceso de culturización. Los libros te cuentan cosas, te hacen vivir otras vidas, te hacen vivir otros escenarios. Tenemos la famosa anécdota de Julio Verne, que sin salir de París era capaz de escribir los magníficos libros que escribió sin salir de Francia y todo a través solamente de leer y de la lectura y de los periódicos. Yo creo que con esos tres, igual he acertado y he dicho una genialidad, yo creo que con esos tres procesos estaría bien.
Como queda grabado, lo podemos utilizar para la posteridad. Terminamos aquí la primera parte y creo que enlazará también alguna de las cosas que nos has contado con lo que nos dirás en la segunda. Comenzamos la segunda parte del espacio Libros Malditos y hoy compartimos con Chema Palanca y su nuevo libro De la imagen a la escena. Nada más empezar tu libro encontramos un precioso relato de Eduardo Galeano titulado La función del arte. En él se nos cuenta que un niño, trémulo ante la belleza del mar que ve por primera vez, le pide a su padre, ayúdame a mirar. Quería que nos dijeras qué relación tiene esta cita con el contenido de tu libro.
Es un libro que lo que pretende es relacionar el mundo del teatro con el mundo de las artes. A partir de cuadros, de una selección de 10 cuadros que he hecho, desarrollo 10 clases de teatro a partir de estas imágenes. Entrar dentro de lo que es el mundo del arte, ya sea del teatro, ya sea de la pintura, implica un proceso de aprendizaje. Es decir, no es fácil ponerte delante de un Picasso o ponerte delante incluso de un Velázquez y intentar entender lo que hay ahí. Y nosotros tenemos que educar nuestra sensibilidad para poder acercarnos a ello. El cuento de Galeano, que es tan bonito, eso de que coge la mano del niño y enséñame a mirar, porque sé, veo el mar y lo noto y lo siento, pero tradúcemelo, déjame disfrutar plenamente lo que estoy viendo. Y esa mano muchas veces la necesitamos.
¿A quién va dirigido entonces los ejercicios que ofreces?
A mí me gustaría que fueran dirigidos fundamentalmente a las personas que van a tener responsabilidades de llevar grupos de teatro, colectivos de teatro o colectivos de bellas artes, y que puedan relacionar el mundo de la pintura con el teatro. Hoy en día sabemos que la pintura ya no solamente se limita al óleo y al caballete, también tiene todo el mundo de los happenings y de los performance, y eso también tienen que aprender a educarse. Mi intención era un poco esa, hacer un libro que fuera ambivalente para los dos mundos, tanto para el mundo de las bellas artes como para el mundo del teatro. Mucho me temo que, como siempre, estas cosas cuando se hacen tan ambiguas, no sé si hemos acabado de acertar plenamente en ello, pero la intención es esa.
Es una de tus principales ideas del libro, insistes una y otra vez en la relación que se establece entre la música, la literatura, la danza, la escultura, la pintura. ¿En qué crees que consiste esa relación? ¿Cuál es la materia que comparte?
La materia de los sueños. Shakespeare hablaba del teatro, pero yo lo aplico al arte en general, y es la materia de los sueños. Es lo que nos permite a los seres humanos volar y salir fuera de nosotros. A mí me emociona cuando voy al Museo de Prehistoria de Valencia, que es un museo fantástico, el de prehistoria, cuando ves cómo de un utensilio tan sencillo como es un plato, como es una cuchara, ya en las épocas prehistóricas se dedicaban a decorarlo y a pintarlo. ¿Pero para qué? ¿Qué intención tenían? Si no era otra cosa que sentir belleza y sentir que eso les hacía más trascendente su vida. Entonces, unir todo esto me parece necesario, importante, comprometido, incluso, si me permites un poco la pedantería, moderno, en el sentido en que el mundo es mestizo, vamos a un mundo mestizo. ¿Por qué las artes no pueden ser mestizas también? ¿Por qué no podemos juntarlo todo? ¿Por qué no mezclarlo? Hacer una gran paella, una gran ensalada, como pongo uno de los ejercicios. Hacemos una gran ensalada con muchos elementos y después nos la comemos y la disfrutamos.
Sí, y otra de las ideas que compartes con nosotros es la del teatro como traductor del mundo. ¿Qué significa eso?
Y eso une mucho con la imagen de Galeano que has seleccionado. El teatro nos ayuda a traducir el mundo, nos ayuda a entender lo que nosotros estamos viendo. Y no solamente a lo que nosotros estamos viendo, sino a mí hay una imagen que me gusta mucho, que la dijo Carlos Fragateiro, que es que el teatro inventa el futuro. Es decir, en el teatro estamos ensayando qué es lo que nos gustaría que fueran las cosas. Y eso me parece una belleza extraordinaria. Y no solamente de una belleza, sino que es real. Gracias al mundo del teatro, y al mundo del arte también, pero al mundo del teatro, que es lo que a mí más me implica, practicamos, ensayamos, hacemos, nos imaginamos cómo nos gustaría que fueran las cosas. Yo hago mucho teatro en mi colegio, con los alumnos. Yo recuerdo todavía cuando en el año 95, 96, 97, se plantearon la necesidad de que querían contar una historia en la cual el matrimonio era un matrimonio de dos hombres. Y ojo, no había llegado todavía Zapatero con la imagen del matrimonio gay ni nada. Y tenían la necesidad de poder contar esa historia. Y oye, y la contamos. Estaban inventando algo que 10 años después socialmente empezaba a adaptarse. Esto es el mundo del teatro.
En el programa anterior le pregunté esto mismo al profesor Xavi Villaplana, que sé que es también muy amigo tuyo, y ahora te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué papel juega el teatro en nuestra sociedad?
Básicamente lo reduciría a dos cosas. Bert Doblet decía que el teatro o era divertido o no era teatro. Decía que el diablo era el aburrimiento. Entonces, evidentemente, por un lado, el sentido que ha de tener el teatro es un sentido lúdico, un sentido de fiesta, un sentido de caos. Nace precisamente el teatro en las fiestas caóticas dedicadas al dios Baco en Grecia, y eso debemos de seguir recuperándolo y manteniéndolo de alguna manera. Eso no se puede perder. Y por otro lado, creo que el teatro desde hace mucho tiempo, como espejo de la sociedad y como espejo de la realidad, nos ayuda a reflexionar. En ese sentido, el teatro debe tener un compromiso importante con todo lo que sucede a nuestro alrededor.
¿Debería entonces formar parte del currículo escolar?
Da pena continuar y abordar estos temas. Hemos pasado de una ley, la que estaba en el año 1979, la famosa ley de Villar-Palasí, los programas renovados, el teatro se estaba introduciendo dentro de las escuelas, habían asignaturas de teatro y de danza. De ahí pasamos a una reforma que en principio nos iba a permitir tener asignaturas de teatro porque los colegios las iban a solicitar los que lo quisieran. Y los que no, no. ¿Cómo van a solicitarlo los colegios si los profesores no estaban formados en ello? ¿Cómo vas a pedir zumo de naranja si no sabes lo que es una naranja? Pues te lo tienen que explicar, que es una naranja, te la tienen que enseñar, te la tienen que mostrar, ¿no? Pues ya hemos llegado ya a estas últimas reformas con la LOMFE y compañía, en la cual ya todo lo que vuela a teatro o arte en general queda totalmente arrinconado. Sí, tenemos la asignatura de plástica y tenemos la asignatura de música. Pero todo lo que pueda permitir la globalización sería la danza, el teatro, desde la plástica a la escultura, todo eso totalmente olvidado.
Te voy a hacer, creo que la pregunta más difícil de toda la tarde. ¿Qué supone para ti el teatro?
Sí que es difícil, sí. Y si es la última,
sí,
podemos hacer un paralelismo muy bonito, ¿no? Y podemos volver al libro que me ha traído aquí, que es el del otro árbol de Guernica. A mí el libro del otro árbol de Guernica supuso para mí una experiencia en la que yo noté que estaba pasando de mi adolescencia casi a ser una persona adulta, de ser niño a ser joven. No tendría muy claro cuál era el viaje. Y yo el teatro para mí significó dejar de ser un niño y pasar a ser un hombre. Empezar a dedicarme a hacer teatro, era autónomo, empecé a tener ahí mi mundo creativo, mi mundo interior, podía empezar a reflejarlo ahí. Y antes, cuando hemos hablado del libro, también me has recalcado una cosa y hablabas de la amistad, de por qué la amistad. Yo, mis grandes amigos y mis amigos son del mundo del teatro. ¿Cómo no va a ser importante el teatro en mi vida?
Pero muchas gracias, Chema, por compartir tus palabras con todos nosotros. Y estamos encantadísimos de tu paso por aquí.
Pues muchas gracias y a ti por invitarme.
Te deseamos muchos años más de feliz teatro. Ha estado con nosotros Chema Palanca, profesor y director de teatro. Abrimos ahora un pequeño espacio para hablar de la agenda literaria del mes de marzo. Hemos seleccionado las presentaciones que se harán en la FNAC de Valencia. El día 18 de marzo, a las 7 de la tarde, la presentación del libro de Pedro Amorós titulado El gran libro de las psicofonías. El día 21, también a las 7 de la tarde, El despertar a la vida de Flora Toledano Pérez. El 22 de marzo, a la misma hora, Anfitriones de una derrota infinita de Joaquín Juan Penalba. Y el día 24, también a las 7, Robert Zemeckis, El tiempo en sus manos, de Pau Gómez. Continúa hasta el 28 de marzo en la tradicional Gran Vía Marqués del Turia de Valencia la 39ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, organizado por el Gremi de Llibreters del BEI de la Comunitat Valenciana. En ella participan 34 librerías especializadas de Valencia y otras tantas llegadas de todo el territorio nacional. La feria tiene un horario de lunes a domingo de 10:30 a 2 y de 5 a 9 de la tarde. La Casa del Libro en Alicante, en su tienda Poeta Vila y Blanco número 8, ofrece la posibilidad de disfrutar con Jesús Rodríguez, poeta y showman, quien presentará su show Bestiario, 20 poemas de terror y un grito desesperado. Será el día 26 de marzo a las 7 de la tarde. Y ahora sí, tenemos que despedirnos hasta el próximo programa. Nuestro empeño está siempre en conseguir que pasen ustedes un rato muy agradable. Esperamos que les haya resultado interesante lo que les hemos ofrecido hoy. Nos encontraremos muy pronto, amigos. Sean felices y sonrían mucho.